Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
El versículo 25, Hebreos 10, verso 25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros comenzamos los domingos una serie que se llama Lecciones para creyentes nuevos. No hemos podido avanzar mucho, pero ahí vamos. Hoy sería nuestro cuarto tema y hoy vamos a hablar del cristiano y la iglesia. La importancia para el cristiano de congregarse, su relación con la iglesia. Hay un movimiento en Brasil, no solo en Brasil, sino a nivel Latinoamérica, a nivel Centroamérica, de ¿cómo llamarlo? En portugués lo han llamado, ayer hablábamos un poco de eso, de los desigrejados, que es como un movimiento entre los cristianos, donde muchos cristianos están abandonando las congregaciones, ¿sí? Una de las causas es que hay una gran cantidad de escándalos, de abusos, de contradicciones y de falsas doctrinas en nuestros tiempos. Entonces eso ha hecho que muchos hermanos hayan tomado la decisión de abandonar las iglesias, y eso se está viendo a nivel masivo en muchos lugares, hasta tal punto que ya los autodenominan y ya hay hasta muchas enseñanzas en relación a esto. Pero aunque esa sea la realidad del cristianismo que nosotros vivimos, o sea, los escándalos, los abusos, las falsas doctrinas, también es verdad que según el modelo bíblico, nuestra fe está diseñada para ser vivida de manera corporativa y no individual, ¿sí? O sea, el Señor diseñó la fe nuestra, el cristianismo bíblico, de una manera que el creyente pudiera crecer, pudiera madurar, pudiera expresar lo que Cristo quiere que él exprese en medio de la iglesia. Entonces, la terrible crisis de nuestros días no debe llevarnos a tomar una posición contra algo que es verdaderamente del Señor, como es el congregarnos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia que necesitan los nuevos creyentes de aprender sobre la importancia de la iglesia, de las reuniones de la iglesia y por qué deberían estar participando de una manera práctica y constante de la vida de la iglesia. Hay personas cristianas con las que tú te encuentras que para ellos es suficiente Cristo. Entonces te dicen, bueno, pero si yo puedo orar, si yo puedo leer la Biblia en mi cuarto, en mi casa, ¿para qué congregarme? Si yo tengo a Cristo y todas las bendiciones de Cristo, ¿para qué reunirme? Pero nada más alejado al pensamiento de las Escrituras que esa situación. Cuando ahorita lo miremos así sea superficialmente, pues porque no tenemos mucho tiempo, nos vamos a dar cuenta de la importancia del asunto. Nosotros pudiéramos comenzar a decir algo. Un cristiano que se aleja de la iglesia o de otros cristianos, espontáneamente se está alejando de Cristo, hermano. Espontáneamente se está alejando del Señor. Y hay que tener mucho cuidado porque una vida sin iglesia, una vida cristiana, sin congregarnos, sin participar de la enseñanza, sin participar de las oraciones, sin participar del pan, es una iglesia que nos lleva a disfrutar poco, es una vida que nos lleva a disfrutar poco de Cristo. Tal pensamiento no se encuentra en las Escrituras. Con el tiempo nosotros nos vamos dando cuenta lo importante que es escuchar la palabra, tener otros cristianos, orar con ellos, congregarnos, recibir enseñanza, recibir exhortación, recibir disciplina y aprender a ejercitar nuestros dones que hemos recibido de parte del Señor. Esto, aunque es una enseñanza, está intrínsecamente relacionado con nuestra vida. Entonces, vamos a hablar hoy de esto. ¿Cuáles serían los únicos dos casos donde, a la luz de la palabra, un cristiano debería dejar de congregarse? El primer caso es, pues, cuando no hay con quién congregarse. sea un cristiano, ¿cómo se va a congregar si no tiene con quién congregarse? Y en nuestros días hay lugares donde realmente hay hermanos que están perseverando y no pueden congregarse porque no tienen con quién congregarse. La otra situación en la que sería aceptable o aún bíblicamente que un hermano deje de reunirse es donde está en juego su fe. Como decía un hermano, hay algunos que llegan a la iglesia para edificar su fe, pero hay otros que deben abandonar la iglesia para salvar su fe. Esa frase tan interesante. O sea, nosotros llegamos a la iglesia para que nuestra fe crezca. Pero si por las circunstancias de la época o del lugar donde yo me congrego, yo veo que mi fe está siendo puesta en riesgo por el lugar, por la doctrina, por las personas que predican, por sus conductas, por sus vidas, por sus herejías, por sus abusos. Entonces, en ese momento yo puedo tomar la decisión de apartarme de un lugar, no para perder mi fe, sino para salvarla, ¿sí? Salvarla de falsas doctrinas, salvarla de falsas prácticas, salvarla de abusos, ¿sí? En ese caso, muchas veces nosotros diríamos como ministros de la palabra, huye de ese lugar. ¿Sí? Si tú tienes un predicador que no predica a Cristo, que no glorifica a Cristo, que te habla de prosperidad, de pactar con Dios, que te habla de ciertas cosas que no son el Evangelio de Cristo, yo te diría, huye de ahí, sal corriendo. Y no mires atrás, porque Cristo dijo, guardados de los falsos obreros. Entonces una forma de guardarse es apartarse. Una falsa iglesia, una falsa doctrina, donde hay pecados visibles, donde hay inmoralidad tolerable, donde está puesto en riesgo mi dignidad, la dignidad de mis hijos, el escándalo, el pastor es un violador, el pastor es un ladrón, el pastor es un acabó con su matrimonio, se volvió a casar y eso es una característica común en el lugar de inmoralidad, nosotros deberíamos abandonar. Esas son las únicas dos condiciones, donde yo veo que mi fe está puesta en riesgo y cuando yo no tengo con quién congregarme. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el cristiano y la iglesia. También hoy otro problema, que no es un problema, en realidad es una bendición, es que pues nosotros tenemos el internet y tenemos acceso tal vez a los mejores predicadores de nuestra generación y de generaciones pasadas. Pero el prender el computador y poner una predicación no es vida de iglesia. Y no es suficiente escuchar buenos predicadores, hermano. El cristiano debe perseverar en congregarse. Porque el cristiano dice, sí, es una bendición escuchar a Spurgeon, a Paul Washer, es una bendición escuchar a Chuy Olivares, a Alducin, bueno, tantos predicadores que tiene nuestra generación. Pero eso no es, aunque es una bendición, no es la norma. La norma es poder vivir una vida de iglesia. Nosotros no tenemos nada en contra del internet porque conocemos multitud de testimonios de personas que han sido beneficiadas y bendecidas aún por lo que nosotros compartimos. Pero eso no es vida de iglesia y no es la norma. Amén. Es una ayuda, es una bendición, es una gracia que el Señor le ha dado a nuestra generación. Pero eso no es porque a veces me voy a congregar y entonces el domingo pone el culto en vivo por internet o por televisión. Eso no es vida de iglesia, está ajeno a la norma. Entonces, vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer Hechos 2:42. Así que, Hechos 2:41. Vamos a ver cómo la conversión de los cristianos o de los nuevos convertidos a Cristo estaba ligada con su unión a la iglesia. Era lo normal y debe ser lo normal de todo cristiano. Que él inmediatamente se convierte a Cristo, él debería participar de la comunión con los otros cristianos. Ahí dice, Hechos 2:41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mira lo siguiente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces inmediatamente el evangelio era predicado, las personas se convertían, lo que sucedía instantáneamente y espontáneamente en los nuevos convertidos era que ellos eran añadidos a la congregación de santos en ese lugar. Y comenzaban a disfrutar de la enseñanza de la palabra, comenzaban a ejercitarse en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Ahí en el verso 46 se nos vuelve a hablar. Es un asunto, como comenzamos, y es un asunto que debe acompañar toda nuestra vida. Tal vez en nuestro caminar hay una jornada de pronto de situaciones difíciles, de situaciones de trabajo, de situaciones de salud, de situaciones familiares que tal vez me interrumpan poder asistir una o dos reuniones, pero lo normal es que yo comienzo la vida cristiana reuniéndome, sigo mi vida cristiana reuniéndome y debo terminar mi vida cristiana perseverando en reunirme. No llega un punto en el que diga, no, yo ya estoy en esta madurez espiritual donde ya no necesito de los hermanos, ¿no? Eso es una locura. Nosotros siempre vamos a necesitar del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Siempre vamos a estar congregados y debemos perseverar en ello. Mira cómo lo dice el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, todos los que eran salvos, espontáneamente el Señor los añadía, ¿dónde? A la iglesia. ¿Por qué es tan importante el asunto? Vamos a leer Efesios 1, verso 22. Efesios 1, verso 22. Nosotros podríamos aquí dar toda una serie sobre la iglesia, la visión de la iglesia, la importancia de la iglesia. Pero nuestra intención hoy es especialmente que nuestros hermanos, especialmente los que están llegando y los que ya llevamos también tiempo, sepamos, nos acordemos de la importancia que es como cristianos la iglesia. Efesios 1, verso 22, dice, hablando de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual, ¿qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí la figura de la iglesia es como un vaso. Y ese vaso contiene toda la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la iglesia? En sí mismo nosotros somos problemáticos, somos difíciles, somos contrarios. Pero ¿qué hace que la iglesia sea algo muy importante para el creyente? Que en la iglesia se encuentra todo lo de Cristo, la plenitud de Cristo. La gracia que yo no disfruto individualmente de Cristo, la encuentro de una manera plena y abundante en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. O sea, todo lo de Cristo, Él quiso, de su voluntad, derramarlo sobre un vaso. Y ese vaso es la iglesia. Entonces, todo lo que la palabra me promete de Cristo, lo voy a encontrar de una manera abundante en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, usted comienza a ver que, uy, sí, la iglesia es importante. Reunirme es importante, escuchar a los otros cristianos es importante, participar diariamente y constantemente de un ejercicio donde yo recibo la gracia de Cristo y doy de la gracia que Cristo me ha dado a los otros cristianos es necesario y podríamos decir indispensable para la vida del creyente. Cuando tú vas a la iglesia, vas a Cristo. Porque tú vas a leer que el lenguaje de Pablo, Cristo y la iglesia a veces hasta se cruzan las palabras hablando de lo mismo. Hermano, por la condición del hombre, el cristiano generalmente es, aún el cristiano nuevo, aún el mayor también, el cristiano es ingenuo, indefenso y propenso al desastre. Fácilmente engañable y fácilmente dado al pecado y a la mundanidad. Así son los cristianos, aún los más maduros. Nuestra tendencia natural, por nuestra misma naturaleza, es constancia hacia la debilidad. Uno de los ejemplos que el Señor usa para hablar de nosotros y del pueblo suyo es que somos ovejas. Y una oveja, por su misma naturaleza, no puede tener una vida individualista y solitaria. Porque ella es ingenua, ella Todos los animales tienen mecanismos de defensa, pero la oveja no. La oveja depende del cuidado del pastor y de la multitud del rebaño. Así como cristianos, nosotros dependemos, hermano, del Señor y del rebaño. Entonces, muchas de las cosas que el Señor va a hacer con nosotros las va a hacer en el ambiente de la iglesia. Y muchas de las cosas que nosotros perdemos de Cristo se van a perder también cuando tenemos en poco la comunión de los hermanos, tenemos en poco las reuniones y tenemos en poco lo que Cristo le da a su iglesia. Por ejemplo, el perdón de pecados. Juan 20, verso 23 y primera de Juan 1 nos habla del perdón de pecados. Muchos creerían que es suficiente pedir perdón a Dios por sus pecados. Y claro que sí, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay algo que caracteriza el ambiente de la iglesia y cierta autoridad que el Señor mismo le da a la iglesia. Este es solo un pequeño ejemplo de muchas cosas que existen en la vida de iglesia. Mira lo que el Señor le dice a sus discípulos. Juan 20, verso 23. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Mira ese asunto. O sea, alguien te dice, pero si yo voy a Dios y pido perdón, y Él me perdona, yo no necesito de los otros cristianos. Pero ¿saben qué? Muchas veces yo estoy en pecado, sin darme cuenta que estoy en pecado, viviendo bajo mi luz y creer que estoy haciendo bien. Y yo voy a necesitar otras personas que me digan, oye, ten cuidado porque eso es pecado. A mi propia luz, yo muchas veces me voy a considerar bueno y justo. Y mi conducta, buena y justa. Pero yo voy a necesitar de otras personas que me muestren a la luz de Dios, cuál es la medida de Dios, cuál es la justicia de Dios, y cuándo Dios muchas veces me ha perdonado, o cuándo Dios muchas veces no me ha perdonado. Por ejemplo, en estos días estábamos hablando con un cristiano que pecó y hizo cosas muy serias contra su familia. Y él volvió a reunirse, estaba muy bien. Y de alguna manera nosotros notamos que él no se dio cuenta de que lo que había hecho era muy serio. Entonces fuimos a hablar con él. Dijimos, hermano, lo que tú cometiste fue un pecado muy serio. Y él como que no era consciente de su pecado. Y esta es la hora que yo pienso que todavía no ha sido totalmente consciente de lo que él hizo. Y él ora, él lee la Biblia, va a reuniones, ofrenda. Pero en nuestro corazón tenemos testimonio de que es un hermano que está andando mal. ¿Y qué muestra eso? Que yo muchas veces en mi justicia voy a creer que estoy andando bien, hasta cuando me acerco a la luz de Dios que se establece en su iglesia y me doy cuenta que aún necesito pedir perdón. Pero también está el otro punto contrario. Hemos visto personas que han llegado de hacer cosas terribles, que han pedido perdón, que se han arrepentido, que han dado frutos y todavía su conciencia les pesa. Y a esos tenemos que decirle, hermano, descansa, el Señor ya te perdonó. No mires atrás, sigue adelante. Comienza una nueva vida en Cristo. Y muchas veces las mismas palabras de la iglesia de consuelo quitan la carga del peso del pecado. Y no solo en la práctica, sino que delante de Dios nosotros podemos decirle a los hombres, esto es pecado y esto es pecado, y si tú no te arrepientes y crees y confiesas y te apartas del pecado, Dios no te va a perdonar. Entonces, ¿usted nota la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia en relación a esas cosas? Porque el creyente solo individualmente es fácilmente engañable, fácilmente se extravía y fácilmente comienza a vivir una vida de pecado y de locura. Entonces la vida de iglesia transmite la luz de Cristo a nuestras vidas y nos permite participar de sus gracias, en este caso perdón de pecados. Más adelante en Primera de Juan 1, si no puede ir a la Biblia solo, puede escucharlo. Primera de Juan 1, verso 7, para no distraernos. Mira lo que Juan dice también del pecado y de la comunión con los hermanos, que a veces suena extraño, pero es lo que la Biblia enseña. Primera de Juan 1, 7, dice: pero si andamos en luz, o sea, si yo estoy en comunión con Dios, en la luz de Dios, ¿qué pasa? Como Él está en luz, mira lo primero que sucede acá, que nos dice la palabra. Tenemos comunión unos con otros. O sea, si yo estoy yendo a la luz de Cristo, lo normal es que yo tenga comunión con los que están en la luz de Cristo. ¿Qué hace que yo no me quiera acercar a un cristiano que anda en luz? Que tal vez, como decíamos ahorita, estamos en tinieblas. Y cuando yo estoy en tinieblas no quiero ser reprendido ni quiero ser expuesto, ¿sí? Cuando yo estoy mal, aún veo al cristiano y me escondo, ¿sí? Porque yo no quiero que los cristianos me vean. Yo me acuerdo que cuando yo estaba alejado del Señor y los hermanos hacían la reunión acá, yo venía el sábado trasnochado a entrar a la casa a las 10 de la mañana y era la reunión. Y yo sabía que estaban los hermanos y yo me quedaba afuera esperando que se fueran los hermanos. Y a eso de la 1:30, 2, que yo sabía que se acababa la reunión y se iban los hermanos, yo llegaba. Y a veces me encontraba con la sorpresa de que algunos se habían quedado a almorzar. Y yo, ay, Señor. Entonces cuando uno está en pecado, los hermanos, el saludo nomás de los hermanos, ya uno se siente juzgado y señalado. ¿Pero por qué? Porque anda en tiniebla. Pero si yo estoy en luz, ¿qué voy a procurar? Voy a procurar a Cristo y a los que son de Cristo. Es algo espontáneo, ¿no? Y mire lo que dice, que es lo que estábamos relacionando con Juan 20, verso 23. Tenemos comunión unos con otros, ¿y qué sucede? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es otro aspecto precioso. Nosotros la iglesia tiene la autoridad de parte de Cristo de decirle al hermano, el Señor te ha perdonado o confiesa tu pecado, sino que muchas veces cuando venimos cargados, cansados o hasta en pecado, el simple hecho de llegar a la reunión y que los hermanos comiencen a orar y a cantar, eso comienza a aliviar mi alma y comienza a traerle paz. Yo no sé si usted ha llegado con la cara así como el publicano que no puede alzar ni siquiera sus ojos a los cielos a orar, pero cuando los hermanos comienzan a cantar y a orar y comienza el Espíritu a moverse en medio de nosotros, comienzan a ser limpiados nuestros pecados y las cargas comienzan a irse. Hay algo que yo aprendí en mi vida cristiana, que no es un buen ejemplo, pero algo que yo aprendí en mis primeros años con Cristo. Aunque estuviera mal con el Señor, aunque hubiera pecado, yo sabía que lo mejor para mí era reunirme, porque si me dejaba de reunir, eso iba a ser peor para mi alma. Y muchas veces yo sentí que la iglesia, sin saberlo, cargaba conmigo y mis inmundicias y no me dejó en el camino, porque el simple hecho de llegar ante los hermanos, la oración, la alabanza, la palabra, la comunión de los hermanos, traía vida a mi alma, ¿sí? Entonces es una bendición reunirse, porque ahí está Cristo. El perdón de Cristo, la paz de Cristo, el amor de Cristo es ministrado a nosotros a través de su iglesia. Entonces lo primero que uno debe saber como cristiano es que si quiere tener una buena cristiana, una buena vida cristiana, debe tomar en serio el reunirse. Es un asunto que usted debe tomar muy en serio. Si usted quiere fortalecer su vida cristiana, afirmar su vida cristiana y crecer en su vida cristiana, usted debe tomar en serio en reunirse. Yo siempre les he dicho, si un cristiano que viene a todas las reuniones, que busca la comunión, que lee, que escucha la palabra, y cuando tú hablas con él, tiene tantas luchas que tiene que sobrellevar día a día y a veces se siente agotado, ¿qué será el cristiano que casi nunca lo vemos? ¿Qué será el cristiano que no se congrega constantemente? ¿Qué será el cristiano de que no lee, que no ora? Si destapáramos su vida espiritual, ¿cómo está él delante de Dios? Porque aquí el domingo nos vemos todos bonitos, hermano. Pero puede que su vida por dentro se esté pudriendo en el pecado, en la amargura, en la mundanidad, en la hipocresía, sin que eso esté cambiando y solo viniendo el domingo. Porque usted no ha tomado en serio al Señor, ni las cosas del Señor, en este caso la que estamos hablando, el reunirse. Entonces es un asunto muy importante para la vida cristiana. Vamos a leer un pasaje ahí en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Desde el verso 7. Aquí encontramos el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro donde lo que prima es la metáfora, el lenguaje entre un esposo y una esposa, entre Salomón y su amada esposa. Pero ese lenguaje es una figura de la vida cristiana, entre el pueblo de Dios que es comparado con la esposa de Cristo y Cristo mismo que es el verdadero rey o hijo de David. Y aquí ella hace una pregunta y a esa pregunta él responde de una manera que es un pasaje que yo sé que los hermanos conocen porque yo lo uso bastante. Cantar de los Cantares 1:7. Y entonces ella le pregunta a su amado, o sea, al esposo. O es como la iglesia preguntándole al Señor. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ella le pregunta a él, oh amado, tú que amas mi alma, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Y la respuesta, pues hay muchas respuestas a esa pregunta, porque nosotros encontramos a Cristo de muchas maneras. Pero es curioso que en los primeros pasos Él la guía a ella, no a Él mismo, sino al rebaño de Él. Es bien interesante, mira cómo lo dice ahí. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Él hubiera podido decir como le decía a los otros, a los discípulos, déjalo todo y sígueme. Pero saben, como leíamos ayer, el problema es que Cristo ya no está. Porque él oraba, Padre, mientras yo estaba en el mundo yo los cuidaba. Pero ahora yo voy a ti. Y ahora te ruego por ellos. ¿Y qué ruego por ellos? Para que sean uno. Así como tú y yo soy unas, así sean uno. O sea, para que no estén solos, para que aprendan a juntarse, para que aprendan a amarse, para que aprendan a estar juntos y a conocerme en medio de esa comunión y yo pueda ser glorificado ahí donde ellos están congregados. ¿Sí? Como Él no está, Él no puede decir, sígueme porque, ¿sí? Pero le dice, mira, yo tengo un rebaño, es lo que le dice a ella. Ve, sigue las huellas del rebaño. O sea, si tú no conoces el camino, yo tengo un rebaño que Él va haciendo unas pisadas y en esas pisadas me vas a encontrar. Sigue el rebaño. O sea, le está diciendo, no estés sola. Si quieres descanso, paz para tu alma, yo tengo un rebaño y allí me vas a encontrar. O sea que el camino establecido por Dios está en su iglesia, en la comunión con su iglesia, en la vida de iglesia y en el permanecer en esa realidad. Pero también la Biblia hace advertencias supremamente serias a la otra posición. Eclesiastés 4, verso 10, Salomón, hay un librito antes. Salomón habla de una manera también del solitario, del llanero solitario. Del cristiano que no necesita de otros, del cristiano que es autosuficiente, pero que generalmente él tiende a enfriarse, él tiende a endurecerse, él tiende a caer en pecado, él tiende a caer en mundanidad y él tiende a alejarse del Señor. O sea, el cristiano solo tiene ese camino, la ruina, la soledad, el fracaso, la miseria. ¿Por qué? Porque como lo dice Eclesiastés 4:10, dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. O sea, cuanto hay dos y uno se cae, el otro lo puede levantar. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Mira lo terrible. O sea, una persona solitaria, una persona que emprende este viaje espiritual, solo si él cae, no hay quien lo levante. Si él cae, no hay quien lo corrija. Si él cae, no hay quien ore por él. Si él cae, no hay quien lo consuele. Si él cae, no hay quien lo aconseje. Si él cae, no tiene personas que lo alienten a seguir adelante. Si él cae, cae. Y no tiene otra esperanza sino estar ahí en el piso. Muy diferente al cristiano que vive y practica vida de iglesia. Él tiene personas que le ayudan. Él tiene personas que oran por él. Él tiene personas que le aman. Bueno, en el formato denominacional de iglesia no se ve eso. Pero en la vida de iglesia nos conocemos, conocemos nuestros nombres, conocemos nuestras situaciones. Podemos orar los unos por los otros, ¿no? No estamos preocupados por el dinero de las personas, sino por las personas mismas. Podemos ir a la casa de nuestros hermanos y los hermanos pueden ir a nuestra casa. Pueden pedir consejo, pueden pedir ayuda, porque para eso estamos, como hermanos. Pero si estuviéramos solos, ¿dónde estaríamos? Yo anoche no podía dormir de la alegría de la reunión que tuvimos ayer, o sea, la palabra y el compartir de los hermanos después. Yo lo único que decía, ay Señor, ¿qué sería de mí si yo estuviera solo? Y gracias por ese grupo de hermanos que ahora nos acompaña, con el que hablamos, con el que nos conocemos, con el que nos estamos esforzando en tu gracia. Es una bendición de Dios que yo conozco, hermanos, a mí me escriben de Alemania, de España, República Dominicana, Honduras, México, cristianos que lo único que tienen del cuerpo de Cristo es un video en internet. Porque no tienen con quién reunirse y todo lo que ven alrededor es apostasía. Y tener hermanos que sinceramente están predicando la palabra, que sinceramente están obedeciendo las escrituras y con los cuales podemos perseverar es una bendición de Dios. Que no debemos menospreciar, sino agradecer, atesorar y cuidar lo que el Señor nos está permitiendo vivir. Yo me acuerdo una vez nos fuimos de vacaciones con mi esposa y las vacaciones fue el super plan de vacaciones, pero 15 días sin los hermanos, sin congregarse. Yo ya los últimos días cualquier plan me sabía amargo y yo lo único que esperaba era encontrarme con otros cristianos. Ya en adelante no volvimos a planear vacaciones a un lugar donde no hubieran hermanos. Necesitamos, hermano, yo después de llevar el tiempo que llevo de conocer la palabra como la conozco, yo sé que si yo me alejo de la iglesia me enfrío, hermano. No sé usted, pero yo siento que necesito la vida de la iglesia. Necesito a mis hermanos. Yo los necesito. Dice ahí la palabra. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Pero como se calentará uno solo. Y usted lo experimentará. Su oración, o aún si usted se pone en su cuarto y se pone a cantar al Señor, no es lo mismo que cuando cantamos juntos, hermano. No es el mismo calor, no es el mismo sazón, no es el mismo sabor. ¿No le ha pasado? Usted ora y bueno, su oración tiene valor, pero nada cuando oramos juntos, alabamos juntos, y estamos juntos en torno al Señor. Es una bendición. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirá. Mire, hermano, trágicamente, un cristiano que se aleja del Señor, se aleja de la comunión del cuerpo, él no solo está destinado a la ruina, él es su hogar, su matrimonio, sus hijos, les está privando de las grandes bendiciones de Dios para ellos. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, ¿dónde se va a sostener? Necesitamos estar juntos para orar juntos, la reunión de oración, compartir nuestras luchas en nuestro hogar, nuestras luchas con nuestros hijos y tenerlos en cuenta y en serio en las oraciones. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. O sea, se puede romper, pero no tan fácil. La vida de iglesia nos da estabilidad, hermanos. Nos da seguridad, nos guarda. Cuando usted ve esos videos de la naturaleza en National Geographic, usted ve cuando va pasando toda la manada y el león ahí. Y el león siempre va a comerse al que se queda aparte. Siempre es el que pierde, es el que siempre cae, es el que siempre se vuelve la cena de los leones, el que se queda aparte. La iglesia, asimismo, hermano, es como una manada que va a un ritmo, hermano. Y usted debe pegarse al ritmo de la iglesia, hermano. Usted debe acomodarse a lo que el Señor está haciendo en medio nuestro y esforzarse para no quedarse en el camino. Porque como dice Pedro, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tuvimos la experiencia con un hermano en otro país, un hermano que predica la palabra, que él comenzaron a publicar los videos del hermano y le escribieron a uno de los videos, le escribieron así. El hermano, algo así como, gloria a Satanás, al hermano ta-ta-ta, que cuide a su hija que estudia en el colegio ta-ta-ta, porque la vamos a matar. Firmaron una secta satánica. Conocían al hermano, conocían la familia, conocían dónde estudiaba la hija, y pues cuando escribieron ese mensaje, pues imagínate la carga de la iglesia y hasta la preocupación del hermano. Gracias al Señor han pasado años y no ha pasado nada. Pero al solo leer ese mensaje yo decía, uy, cómo, qué dio el sentido ese hermano al saber que satanistas sabían dónde estudiaba su hija y que la querían matar. A una niña pequeña como de 8 años. ¿Qué sentiría ese hermano? Hermano, pero nosotros no necesitamos que nos pongan en un video que Satanás nos quiere matar y quiere matar a nuestros hijos. Eso es una realidad espiritual verdadera, hermano. Usted como cristiano, su familia y sus hijos son objetivo militar del infierno. Su hogar, sus hijos. Y la única manera que usted va a poder cuidar y velar lo que el Señor le ha dado es en compañía del ejército de Dios. Y eso debería preocuparnos más que un mensaje de una secta satánica, porque como dice por ahí, perro que ladra no muerde. Pero Satanás es un perro que poco ladra y muerde bastante. Yo recuerdo una familia que se congregaba con nosotros hace años. Y el papá decía, desde chiquitos sus hijos, no, yo no los voy a obligar porque hacen ruido, porque esto. Y siempre dejó que sus hijos, sus hijas se aislaran de la comunión con los hermanos. Siempre, sí. Cuando crecieron, embarazos tempranos, drogadicción y una vida bien... Él y ella llegaban, hermano, y nosotros que le decíamos a las niñas que para qué reuniones de jóvenes, que para qué campamentos con los hermanos, que para qué esto. Sacaron a su familia a la iglesia y bebieron las consecuencias de esa terrible decisión, hermano. En lo que pueda el papá, la mamá, la familia, esforzarse por permanecer en la vida de iglesia. Hay bendiciones y hay gracias de Dios que se van a experimentar como en ningún otro lugar. Señor, nos ayude a ser conscientes de eso. Hermano, es que no hay nada más lamentable que ver un discípulo de Cristo ensimismado, amargado, áspero, intolerante, mustio, que no tiene corazón para el pueblo del Señor. Eso es totalmente contrario a la perspectiva de la vida cristiana. Mira lo que dice el Señor en 1 Juan 3, verso 10. Es que hay cristianos que se vuelven tan ásperos a los otros cristianos, se vuelven tan ásperos a las reuniones, se vuelven tan ásperos a las cosas de la iglesia. Hay algunos que están ahí sentados y les pica la silla. Y hermano, cristianos que les molesta estar con otros, hablar con otros, compartir con otros. Se acabó la reunión y eso... ¿Por qué les molesta tanto, hermano? Un cristiano no se puede caracterizar porque sea una persona ensimismada. Un cristiano no puede ser alguien aislado, alguien áspero, alguien a la que las personas no le puedan hablar, intolerante. Mira lo que dice 1 Juan 3:10, que los sábados lo hemos estado estudiando y reestudiando, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Que no hace justicia, que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque el mandamiento, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, si ven la contrariedad, el cristiano es llamado a amar a los otros. O sea, la vida cristiana se caracteriza porque es una persona que tiene el amor de Dios y quiere dárselo a los otros. Entonces ese cristiano solitario, ese cristiano áspero, ese cristiano que no se conduele con los hermanos, que no está dispuesto a soportar a los hermanos, a estar con ellos, a conocerles y ayudarles, no es cristiano, porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si a usted no le gusta la iglesia de Cristo, participar con los otros cristianos, es que usted tal vez no es de Cristo. Porque el cristiano tiene un mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu hermano. Amaos los unos a los otros. ¿Qué puede ser más miserable que esto? Una persona viviendo para sí en su egoísmo. ¿No es la contraparte al cristianismo verdadero? Personas que solo viven para ellas, para su estabilidad, para su salud, para sus planes, para sus vidas, y ellos son el centro. Si ellos están bien, no les importa lo que está pasando con otros. ¿Acaso eso es el cristianismo de Jesús? No, hermanos. ¿Acaso lo verdadero no es amarnos, darnos? Imagínate una persona ocupándose en su egoísmo, ocupándose excesivamente de él, volviéndose infructuoso para las buenas obras. Ya no tiene simpatía por el pobre, no tiene simpatía con el enfermo, no tiene simpatía con el afligido, no tiene simpatía con el débil. Tiene un círculo estrecho donde reina su yo y vive para él. No quiere tener contacto con los otros porque no quiere que le hagan daño. No quiere tener contacto con los otros porque no quiere ser expuesto. Él prefiere vivir solo en tinieblas. Eso no es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es perseveraban juntos. La vida cristiana estaban juntos, comían juntos, oían la palabra juntos. ¿Mm? Ese es Cristo. ¿Mm? Virtudes como el amor, la paciencia, la misericordia, el darnos unos por los otros, el servir unos a otros, el ayudar a otros, el guiar a otros, el amar a otros, el estar con otros, el perdonar a otros, es la expresión verdadera del carácter de Cristo. ¿Mm? Mira cómo lo dice ahí el 3:16, 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya a veces no estamos ni dispuestos a comer juntos. Como les digo, nos pica la silla. No oramos, no nos tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta las aflicciones, las luchas que estamos viviendo. Y eso, nosotros a veces cogemos y decimos, el cristianismo es un denominacional, es un cristianismo de nucas. ¿Saben qué es un cristianismo de nucas? Que usted solo vaya y solo le dé la nuca a su hermano. Y nada más. Se acabó el culto y se despidieron y ya. Y a veces nosotros estamos en lo mismo. Solo nos vemos el domingo y ni nos vemos porque estamos en la reunión y... Pero el verdadero vivir cristiano es ¿qué? Dar nuestra vida por los hermanos. Juan 12, verso 24. Juan 12, verso 24. Claro que este pasaje explícitamente nos está hablando de Cristo. Pero Cristo es el ejemplo y el camino. O sea, como Él lo hizo, debemos hacerlo nosotros. Tú miras que Cristo es que el mismo Señor, cuando Él comienza su ministerio, Él comenzó y de una vez se le juntaron los hombres y esos hombres nunca se separaron de Él. Terminó en la cruz. Pero su vida siempre estuvo acompañada de estos hombres. Pero mira lo que él mismo dice. Juan 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto era la obra de Cristo. Él tenía que morir como el grano de trigo, ¿para qué? Para dar mucho fruto. Pero también es verdad, hermano, que la vida de iglesia tiene un gran problema, y ese gran problema somos nosotros mismos. Nuestro yo, nuestros planes, como decíamos, estamos centrados en nosotros y en nuestro egoísmo. Pero si yo vivo para mí mismo, hermano, tarde o temprano voy a quedar solo. Pero lo contrario. Si como decía Juan y como decía el mandamiento de Cristo, yo me aprendo a dar por los hermanos, yo aprendo a amar a los hermanos, yo aprendo a entregarme a los hermanos, voy a dar fruto, mucho fruto, hermano. Y el Señor nos ha puesto para que demos mucho fruto. Para terminar, yo quiero que piense usted un poco en los beneficios que tiene reunirse y perseverar en la vida de iglesia. Hay cosas, como decíamos, que se conocen en la vida de iglesia que son una bendición. Como decíamos ahorita, la oración, el ministerio, la palabra, el partimiento de los pan. Y los asuntos de Dios se dan, crecen, maduran y prosperan, es en la vida de la iglesia. Todo servicio verdadero está ligado a la iglesia. Cualquier buena obra de Dios está ligada a la iglesia. En la iglesia tenemos la oportunidad de, como decíamos, ser corregidos, ser guiados, ser aconsejados, ser enseñados. Eso es una oportunidad que usted tiene aquí y en medio de la comunión del pueblo de Dios. Hermano, como decía también ahorita, usted tiene la oportunidad de que su familia, sus hijos, crezcan en un ambiente de fe, donde ellos puedan conocer el Evangelio, donde ellos puedan ser guardados del pecado, de la maldad que en ellos mismos hay y la maldad que rodea este mundo. Que él tenga sus hijos, su esposa, tenga compañerismo con otras personas que tengan temor de Dios. Sí, es una bendición, hermano. Es una bendición que ni siquiera nos encontramos en la familia naturalmente, mucho menos en los amigos del mundo, mucho menos en los compañeros del trabajo, sino encontramos en esos lugares abismos. Pero la vida de iglesia es una bendición porque nos guarda a nosotros, guarda a nuestras familias y nos conceden beber de Cristo constantemente. La oportunidad de que sus hijos crezcan teniendo amistad y compañerismo con otras personas que tienen fe y temor de Dios, hermano. Yo pienso que esa es una de las mejores bendiciones que tiene para nuestra familia, el tener una vida constante de iglesia. Yo a veces digo que no hay más locura que una persona, que un padre le diga a uno, una madre le diga a uno, no, es que no voy a la reunión por mi hijo. Yo digo, es que es por tu hijo que deberías ir a la reunión. La oportunidad que tus hijos tengan amistades en el fe, la oportunidad que tal vez tus hijos formen un hogar con personas que tengan temor de Dios. Esas son bendiciones que el Señor ha dado a la iglesia. En estos días escuchaba el testimonio de Augusto Nicodemos, y el hermano decía, mis papás cristianos, una iglesia cristiana, toda la vida cristiana, me fui a la universidad a otro país y me fui al mundo. Drogas, vicios, trago, de todo. En un momento de mi locura me encontré con Cristo. Él me salvó. Pero fue algo curioso, hermano, él decía, inmediatamente yo me volví a Cristo, todas las predicaciones de mi pastor, todos los consejos de mi papá, todos los consejos de mi mamá, todo lo que yo recibí en la iglesia cuando era niño, volvió a mi mente como si fuera nuevo y fresco. O sea, lo que se siembra en los niños, lo que se siembra en la palabra, en nuestras familias, eso no es perdido, hermano. Es una bendición que tenemos en la vida de iglesia. Yo he visto hermanos que tenían su hogar en el Señor y el hermano peleó con otro hermano. Entonces, por la pelea entre los hermanos, el hermano se llenó de ira y no volvió a reunirse. Con el tiempo el hermano se enfrió. Con el tiempo el hermano terminó bebiendo trago y, bueno, haciendo un poco de cosas. Con el tiempo sus hijas se alejaron del Señor, su esposa se enfermó y murió. Y no hay nada más triste que ver la ruina en una familia que tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y expresar a Cristo de muchas maneras, solo por una situación entre hermanos. Cuando el asunto se hubiera solucionado con el perdón, cuando el asunto se hubiera solucionado con paciencia, cuando el asunto se hubiera podido solucionar de otra manera. Entonces, hermano, el cristiano tiene mucho para ganar en la iglesia, tiene mucho que aprender y mucho que recibir de Cristo. Pero también hay que enseñarle que el alejarse de la vida de iglesia es una gran necedad. Siempre. Yo sé que a veces pasan cosas. A mí me escriben mucho, hermano, estoy reuniéndome en tal lugar y pasó esto y esto y nos dimos cuenta de esto. ¿Qué hacemos? Y uno sabe que el hermano tiene que salir, pero la preocupación es que él sale, pero tiene que reunirse. A tal punto que muchas veces yo me he sentido de, si tú no tienes dónde reunirte, sigue hasta donde encuentres con quién reunirte. Porque se va a enfriar, hermano. Es que yo conozco pocos hermanos que hayan sobrevivido, algunos han sobrevivido épocas, pero que digan, no, toda mi vida cristiana yo crecí sin reunirme, no, eso es imposible, hermano. Necesitamos congregarnos. Es una gran lección que debemos aprender. Mi vida cristiana va a depender de mucho, de cómo yo tomo en serio la iglesia y las reuniones. El Señor nos ayuda a ser conscientes de esto, a valorarlo y a vivirlo. Le damos gracias al Señor porque podemos reunirnos. Es una bendición, hermano. Podemos perseverar en esto, podemos crecer en esto, podemos aprender y lo que les decía, no solo recibir, sino dar. ¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer con usted, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Quién sabe qué lo ha llamado a hacer el Señor en medio de su iglesia? Y el alejarse de eso también lo aleja de su servicio y de los dones y talentos que el Señor ha puesto en sus manos. Entonces ojalá podamos captar la esencia del mensaje, ¿sí? No dejemos de congregarnos, porque lo peor es que estas prácticas se vuelven costumbres. Nos acostumbramos a ir o no ir, cuando es algo supremamente importante en nuestra vida cristiano. Entonces vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude. Entonces el cristiano y la iglesia o el congregarse, la importancia de eso. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí juntos, Señor, en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que tú nos guíes, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas, Señor, y que podamos realmente permanecer y perseverar, Señor, en aquellas cosas que para ti son importantes y que tú has hecho así, Señor. Tú has querido que vivamos juntos, Señor, que nos conozcamos, que participemos de la fe que tú nos has dado juntos, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice la comunión que tenemos como hermanos, bendice las reuniones que tenemos como hermanos, bendice el compañerismo que tenemos como hermanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo delante tuyo con todo temor, con toda reverencia, con todo amor, Señor, como tú lo hiciste, Señor, que podamos darnos por los demás, Señor. Así como tú te diste por nosotros, que podamos encontrar nuestro lugar en tu iglesia, Señor, como miembros los unos de los otros, Señor, como hermanos y como hijos tuyos, Señor. Damos gracias por cada familia, cada hogar, cada pareja, cada hijo que tú tienes acá, Señor. Te pedimos que tú nos santifiques, así como tú orabas, santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Padre. Pedimos que nos ayudes y que tú seas glorificado en todo, Señor. Y en todos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.